durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 9 de mayo de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da muchísimo gusto recibirles en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE y el PNUD convocan a organizaciones de la sociedad civil para participar en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres, edición 2022.
Señala consejero presidente del instituto que una reforma electoral debe partir de diagnósticos adecuados y contar con el consenso de las fuerzas políticas.
La entrega de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 a autoridades tiene el objetivo de que las opiniones de la niñez y juventud sean tomadas en cuenta en el diseño de leyes y políticas públicas.
El Registro Federal de Electores realizó foros de distritación federal y local en Durango e Hidalgo.
El consejero presidente participó en el primer Congreso Internacional Democracia, Elecciones e Identidad en República Dominicana.
Con protocolo recientemente aprobado, el INE continúa trabajos para garantizar el derecho al voto y la participación ciudadana de las personas con alguna discapacidad.
La semana pasada, al participar en el foro Agenda Electoral, Revocación de Mandato y Posible Reforma, organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que para hablar sobre estos dos fenómenos en el país debe hacerse partiendo del análisis de cómo y dónde estamos y, en consecuencia, las necesidades para mejorar lo que se tiene. Subrayó que si se decidiera hacer una reforma electoral, debería tener tres condiciones básicas para que el cambio en las reglas no se vuelva un problema.
Tres condiciones básicas. Primera, una reforma electoral tiene que ser el resultado de un amplísimo consenso político. Segunda condición, que sea para mejorar el sistema. Y finalmente, que sea el producto de diagnósticos adecuados. Es decir, que la lógica sobre la que se quiere construir las nuevas reformas, pues efectivamente partan de datos, de cifras y no de humores.
Agregó que la capacidad de mejora de la propia autoridad electoral, elección tras elección, ha ido sofisticando y perfeccionando el sistema electoral, el cual dijo funciona y funciona bien. En ese sentido, señaló que el país puede ir a las elecciones de 2024 con las reglas que se tienen actualmente.
¿Reforma electoral sí o no? Nuestro sistema electoral hoy funciona y funciona muy bien. De hecho, nuestro sistema electoral es punto de referencia a nivel global. Si no funcionara, no habría sido posible organizar 322 elecciones en estos 8 años y que no fueran problemáticas. Perdón, ahí están los resultados. Dicho lo anterior, ¿nuestro sistema es mejorable? Claro que sí. Hay un montón de cosas en las que valdría la pena ajustar nuestro sistema electoral y eventualmente avanzar a una siguiente generación de reformas que nos permitiera mejorar lo que tenemos. Pero en términos generales, nuestro sistema funciona. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay una reforma electoral, ¿la democracia mexicana está en riesgo en 2024? La respuesta es clara y contundente: no. Podemos ir a 2024 con el sistema electoral que hoy tenemos. No nos va a pasar nada más que lo que ya nos tiene acostumbrado el INE, que las elecciones del 24 van a ser todavía mejores que las del 21. Es decir, la capacidad de mejora de la propia autoridad electoral, elección tras elección, pues va, digamos, sofisticando y perfeccionando nuestro sistema electoral. Así que una reforma no es necesaria.
Acompañado de los expresidentes del IFE, Leonardo Valdés y Luis Carlos Ugalde, dijo que la revocación de mandato fue un ejercicio exitoso a pesar de las condiciones de reducciones presupuestales, desacreditación de la autoridad electoral e inseguridad en las que se llevó a cabo.
Si la revocación de mandato salió bien desde el punto de vista organizativo, pues esto no es producto de la suerte. Digo, siempre se agradece la suerte, pero si en las autoridades electorales sabemos que una condición fundamental de nuestro trabajo es prepararnos para el peor escenario. La revocación de mandato fue un ejercicio exitoso. A pesar de las condiciones de inseguridad, a pesar de las restricciones presupuestales, se instalaron todas las casillas que teníamos planeado instalar. Para el INE, los resultados de la revocación fueron óptimos, no por el porcentaje de votación. Cuánta gente vota no es un problema que dependa del INE nada más. Las condiciones para votar allí estuvieron.
El 4 de mayo, el INE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentaron la convocatoria del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, edición 2022, con el fin de seguir impulsando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Vía remota, el consejero Martín Faz dijo que con la coordinación estrecha de la sociedad civil organizada, el INE continúa en la construcción de una cultura democrática en la que la participación política de las mujeres se dé en condiciones de igualdad.
Mano a mano con la sociedad civil en la búsqueda de construir un espacio público cada vez más fuerte e igualitario, con el impulso de la participación activa de las mujeres desde distintos ámbitos y sectores. Es un placer acompañar estos trabajos. Pues considero de la mayor relevancia que los esfuerzos del Instituto se orienten cada vez con mayor determinación hacia y en coordinación estrecha con la sociedad civil organizada.
La consejera Claudia Zavala señaló que este programa refleja que con el trabajo conjunto entre instituciones y la sociedad civil se puede avanzar en temas tan relevantes como el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.
Creo que el programa es parte fundamental para cumplir con el deber que tenemos como autoridades del Estado mexicano, acompañadas y acompañados de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, quienes con células, nodos, nos ayudan a llegar a cualquier parte de la República Mexicana, pero sobre todo conociendo las particularidades de esos espacios.
Por su parte, Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, invitó a las organizaciones de la sociedad civil a registrar sus proyectos y así colaborar con el instituto para seguir fortaleciendo el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Les invitamos a participar en esta nueva edición. Es un proyecto sin duda emblemático dentro de la causa del Instituto Nacional Electoral para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
La semana pasada, en un video publicado en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió a los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021, en donde mencionó que se trata del ejercicio más grande que se haya llevado a cabo para conocer la opinión de las personas de entre 3 y 17 años de edad. Destacó que desde 1997 la autoridad electoral realiza la consulta para promover la cultura cívica y política entre la niñez y juventud.
Desde 1997, el IFE, hoy INE, lleva a cabo esta consulta cada 3 años en coincidencia con los procesos electorales federales, con el doble objetivo de promover la cultura cívica y la cultura política entre la población más joven del país y, al mismo tiempo, obtener información valiosa para el diseño de políticas públicas que atiendan las problemáticas e inquietudes de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Señaló que en la edición 2021 participaron 6.975.000 personas a pesar del contexto de la pandemia de COVID-19 y resaltó el uso de mecanismos de votación electrónica.
Para esta consulta, el INE propició el uso de mecanismos de votación electrónica combinados con casillas instalados en escuelas y lugares públicos y diseñó cuestionarios distintos para 4 grupos de edad, de 3 a 5, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años. El ejercicio incluyó además la participación de niñas, niños o adolescentes con alguna discapacidad, población en situación de calle, habitantes de albergues, niñas y niños pertenecientes a grupos indígenas, afrodescendientes, migrantes y jóvenes que trabajan para subsistir o que son obligados a trabajar.
Destacó que uno de los hallazgos de la consulta es que niñas, niños y adolescentes han cobrado plena conciencia de la importancia de involucrarse en temas de su interés, así como de participar en las decisiones, leyes y políticas públicas que afectan directamente sus condiciones de vida.
Con algunas variaciones dependiendo del grupo de edad al que pertenecen, en general, la población más joven del país ha expresado su interés en participar y opinar en las decisiones, leyes y políticas públicas que afectan directamente sus condiciones de vida, su entorno y el de sus familias.
Dijo que los resultados serán entregados a los congresos y gobiernos federal y locales para que las opiniones sean tomadas en cuenta en el diseño de leyes y políticas públicas del país.
Como parte de los trabajos de la conformación de la nueva Distritación Electoral Nacional y Local, la semana pasada el consejero Ciro Murayama participó en foros informativos en Durango e Hidalgo, en donde recordó que, en cumplimiento al artículo 53 constitucional, el INE actualiza el marco geográfico a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI y no a partir del padrón electoral ni de resultados electorales. Al exponer el caso en Durango, mencionó que la entidad mantiene los mismos 4 distritos que en la distribución anterior, además de los 15 distritos locales que mandata su constitución.
Constitucional y matemáticamente, al estado de Durango le corresponden 4 distritos electorales federales. Coincide con los que tenía la distritación anterior.
Dijo que Hidalgo es, junto con otras 19 entidades, de los estados que conserva el mismo número de distritos, al mantener 7 distritos federales, mientras que cuenta con 18 locales, como lo indica su constitución.
Le corresponden 7 distritos electorales federales. Y para las elecciones de 2024, 2027 y 2030, Hidalgo va a elegir a 7 diputaciones de mayoría relativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El 4 de mayo se llevó a cabo de manera virtual la premiación del Concurso Nacional de Ideas 2021, el cual tiene el objetivo de posicionar al INE como una institución moderna, transparente, ágil y con sentido humano. Durante la premiación, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, señaló que con este tipo de actividades, el instituto continúa desarrollando la cultura de la innovación.
Esta iniciativa nos recuerda que la innovación requiere de trabajo colaborativo y compromiso común. Lo que necesitamos es que la innovación sea normal, constante y continua. Es decir, no sea un evento aislado, esporádico, de destellos, sino que forme parte de la cultura, parte del quehacer cotidiano.
Ana Laura Martínez, directora ejecutiva de Administración, reconoció el trabajo de servidoras y servidores públicos que generaron 87 ideas nuevas para que el INE sea un organismo público aún más moderno, eficiente y transparente.
Para innovar en una organización pública, es fundamental contar con personas que tienen una capacidad y deseo de desarrollar proyectos que agreguen valor a lo que hacen cada día. Esta ocasión nos permite reconocer a las y los servidores públicos de nivel central y de los órganos desconcentrados que generaron 87 ideas nuevas para que nuestra institución sea un organismo público aún más moderno, eficiente, transparente.
El concurso convocó a servidoras y servidores del INE para que a través de ideas innovadoras propusieran soluciones para contribuir a mejorar los servicios, los procesos y los aspectos organizativos institucionales.
El pasado 27 de abril, el Consejo General del INE aprobó el protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. El consejero Martín Faz dijo que este documento responde a la necesidad de atender una deuda histórica en materia de atención a personas con discapacidad y agregó que busca hacer efectiva la igualdad a la participación política de todas las personas.
Finalmente, el protocolo se orienta a cumplir el mandato de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que señala como deber del Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, así como eliminar los obstáculos que limiten el ejercicio de los derechos y la participación efectiva de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social del país.
La consejera Dania Rabel indicó que el protocolo es la materialización de una exigencia ciudadana y recordó las acciones que ha realizado el instituto para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía que vive con alguna discapacidad.
Podríamos mencionar otros ejemplos más, pero me parece que uno de los elementos y lecciones más importantes que viene a refrendar este protocolo es la importancia de escuchar a la ciudadanía en la construcción de acciones que de alguna manera vayan a impactarles.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey destacó que el protocolo garantizará el voto a través de 15 acciones generales.
entre otras, el trato digno y cordial y respetuoso a las personas con discapacidad, así como el uso del lenguaje incluyente y no discriminatorio, garantizar que cualquier persona con discapacidad que cuente con credencial para votar vigente y esté en el listado nominal de electores o electoras pueda emitir su voto el día de la elección, también que habrá preferencia de las personas con discapacidad en el acceso para votar sin necesidad de hacer fila.
El 5 de mayo, al participar en el primer Congreso Internacional Democracia, Elecciones e Identidad, las reformas electorales y del registro civil en República Dominicana, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó el modelo administrativo sancionador híbrido en México, en el que participan el Instituto y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, destacó la confianza ciudadana que se mantiene en el INE y que, pese a los existentes desafíos de la democracia, los obstáculos presupuestales y las constantes violaciones a las reglas del juego democrático por parte de funcionariado público y actores políticos, la ciudadanía trabaja codo a codo con el INE. La presencia del consejero presidente fue auspiciada por la Junta Central Electoral de República Dominicana.
Entera.
Al modificar una sentencia de la Sala Regional Jalapa relacionada con actos de violencia política de género y obstrucción del cargo municipal por parte de la anterior integración del Ayuntamiento de San Jacinto a Milpas en el estado de Oaxaca, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó al INE y al organismo público local de la entidad para registrar a la expresidenta municipal del municipio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia política de género y señaló que debe declararse la pérdida de su modo honesto de vivir para los próximos procesos electorales ordinarios. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.